La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Aguantando el calor, pero tranquilos porque acá viene un buen refrigerante.
¿Se dice el calor o la calor?
Y las dos cosas. Cuando tenés mucho calor se dice la calor.
La calor, la calor.
Tal sí. cual. La calor, hoy definitivamente hoy, es la calor.
Hoy mata.
¿Sí? La canícula.
La canícula, pero tal cual. Mercedes Jones en el piso. No dijimos ni siquiera que esto es al derecho y al revés y tenemos que decirlo antes. Qué grande. Vamos, Mercedes. Marta Ollanarte, post cumpleaños, ¿cómo te va?
Sí, bien. Bueno, gracias, por supuesto. Escuché el programa de la semana pasada y estaba ahí con muchísimas ganas de estar presente y les agradezco enormemente las palabras cariñosas que tuvieron. Yo siempre he dicho, ustedes son unos exagerados, bueno, pero por eso son queribles.
No nos agradeciste la canción también.
Ah, que cantar. Fue conmovedora.
Cantar, es verdad, cantar.
Menos para los que les gusta el canto, digamos. Bueno, este es el programa 384 de Al Derecho al Revés y les queremos compartir, porque recién lo charlábamos, este es el noveno año del programa, es el sexto año del actual equipo. Es increíble. ¿Cómo pasa el tiempo y cómo además uno puede hacer cosas que le gustan durante tanto tiempo?
Exacto. Y además, ¿cómo influye el periodo de pandemia, ¿no? ¿Cómo la gente se traga esos años de pandemia y piensa que fue antes o que fue después? Hay una desorganización pandémica, diría yo.
Absolutamente.
A mí me sorprende el que vos me lo dijiste, por supuesto que sé clarísima la fecha, pero si vos me preguntás a mí, me acuerdo del primer día que estuvimos en el programa en la otra radio, uh-huh. y me parece que no pasó nada de tiempo. Si me preguntaste, digo 3 años, ponele. Sí, sí, ¿cuánto hace cual. Que estás en el programa? Ay, 3 años, claro. ¿no? Es una enormidad.
Cual, es pero muchísimo. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el periodo de pandemia, además.
Sí, tenés porque razón,
le pasa, también. Es así. Le pasa a mucha gente.
Es así, y hay una cantidad de daños colaterales de los cuales se ha dejado de hablar, pero que son muy, muy visibles. Por ejemplo, las generaciones, todos esos chicos, las camadas que tenían segundo, tercer grado, cuarto grado, los primeros años de la secundaria, incluso los últimos años de la universidad. Hay una serie de incompletitudes, por decirlo, que no debe existir la palabra, pero de gente que quedó con tramos de su vida incompleta por la pandemia.
Bueno, yo no sé si alguna vez lo comenté acá, pero sí lo he conversado bastante. Uno de mis nietos, mayor, en ese momento tenía 11 años, y estaba de mal humor continuamente, y entonces, por supuesto, los padres también, y él en determinado momento les dijo: pero ustedes no saben lo que es ser niño en pandemia.
Ay, qué maravilla, un filósofo aparte, ¿no?
Sí, sí.
Como, qué frase. ¿Eh?
Como un analista, un reflexivo.
Habría que anotar, siempre lo charlamos nosotros, sí. No al aire, pero es para charlarlo al aire. Tenemos un amigo, de hecho, un amigo en común, Marta, que yo te conté, que anota las frases de los nietos y tiene como una suerte de bitácora. Y después cuando las ves todas juntas es espectacular, sí, realmente. Sí,
pero yo no te he mostrado a vos el
¿Vos
libro que edité.
Ese libro que editaste, sí, pero este anota todos los días, tiene el cuaderno y anda anotando las frases, ¿no?
Y pero yo hacía eso con mis hijas. Con mis hijas, tienen la fecha, ¿no?
Fantástico.
En un próximo programa te lo voy a traer.
No, no me acuerdo del libro, pero comentemos algunas frases. Yo de todas maneras querría enfatizar algunas de las cuestiones de producto de la pandemia que yo registré y en todo caso aplaudo. Para mí acortó casi, el cálculo no es verificable científicamente, pero 7 años en el tema de la incorporación de la tecnología de las personas mayores de 50.
Ah, sí.
Bueno, sí, los chicos ni que hablar, todos, ¿no? Todo fue una cuestión del online. Pero para la gente más grande, si no hubiera habido la pandemia, hubiéramos tardado un montón de tiempo,
sí, algunos en que posiblemente usaran no lo hubieran hecho.
El Facebook y bueno, todos los circuitos, bueno, de los comunicación,
Zoom. Qué buena esa observación que haces, Mercedes. Es así, bueno. Sí.
Bueno, Marta, feliz Día Internacional de los Abogados.
Lo mismo, sí, yo soy una abogada internacional. Celebramos el 3 de febrero, vos sos un abogado nacional, ¿no? El 29 de agosto, todavía no es tu día.
Bueno, expliquen a los no abogadas y abogados de qué estamos hablando.
Hoy es el Día Internacional del Abogado, pero en la Argentina es otra fecha. Porque esa es la única diferencia,
como pasa con muchas otras fechas. Yo le decía a Alejandro hace un rato, lo que pasa es que somos distintos los abogados argentinos que los abogados y abogadas, ¿no? Que los abogados del resto del mundo. Yo no me animaría a decir cuáles son peores o cuáles mejores, pero no sé por qué estamos.
Ahora, ¿tienen idea de por qué se festejan esos días?
Mira, no, pero yo quiero hacer un comentario en realidad a propósito de esto. Hace un par de días o hace unos días Elon Musk dijo que posiblemente los abogados van a ser, los médicos, dijo, no sé si mencionó alguna otra profesión, pero seguro que abogados y médicos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Y a mí me parece que estas frases tan apresuradas, ¿no? Estas cosas tan, de alguna manera, todo nada, blanco negro, ¿no? Generalizadoras, totalizadoras, son muy peligrosas. Porque los abogados, es decir, aclaremos, yo siempre digo, ¿no? Me presento y me preguntan qué soy, digo, soy abogado, pero soy buena persona, ¿no? Por ejemplo, aclaro siempre, porque los abogados tenemos una fama, en muchos casos, bien ganada.
A mí a veces me dicen, usted es abogada, y yo contesto, sí, a veces.
A veces. Bueno, pero respecto a la frase esta de Musk, yo lo que decía es, si no hay abogados de carne y hueso, el derecho de defensa, que es algo fundamental, porque, por ejemplo, la inocencia se presume, está bárbaro que los culpables cumplan sus penas, pero es gravísimo que un inocente vaya preso, por ejemplo, o que se pierdan los derechos que no pueden ser defendidos. ¿Cómo los va a defender la inteligencia artificial? ¿En base al algoritmo? ¿El algoritmo quién lo programa? ¿Quiénes son los dueños de los que programan el algoritmo?
Sí.
¿Cuántos son? 10 en el mundo, esto, encima.
Esto también,
¿no? Bueno,
esto también
mejor que haya abogados por mucho tiempo.
Nos va, sí, claro. Y médicos.
Ni hablar.
Nos va a llevar a un debate que seguramente tendremos en los próximos minutos en relación a cómo funcionan los algoritmos en la política, la política cuántica, ahora definida por este sociólogo italiano que está tan en boga, Giuliano D'Ampoli, y bueno, pero teníamos...
Acá, mira, Fede, muy atento, me dice que se festeja en conmemoración, el Día Internacional del Abogado, de la Fundación de la Unión Internacional de Abogados.
Básico.
Dato.
Básico.
Bueno, pero es bueno saberlo.
Y vos tenías un aniversario para celebrar, Marta, para que brindemos todos por ella, ¿no?
Bueno, ayer María Elena Walsh hubiera cumplido 95 años y creo que todos coincidimos que hay un antes y un después en la música para niños, en la literatura infantil, un antes y un después de María Elena, ¿no? Y un personaje tan noble, tan solidario, tan creativa, ¿no?
Sí.
Yo tengo en mi escritorio colgado, lo enmarqué, me regaló mi hija hace ya bastante tiempo una nota que le publicó un diario, creo que, no sé, La Nación, que lleva como título Un personaje feliz. Y ella habla del lector como personaje feliz.
Hermoso.
Al igual que Borges, con su modestia falsa, pero igualmente admirable. Él decía que se enorgullecía no de los libros que había escrito, sino de los libros que había leído, ¿no?
Tal cual.
Y María Elena habla del lector como personaje feliz. Yo me identifico muchísimo con eso.
Sí, yo quería decir que desde muy chica escuchaba las canciones de ella, y en mi primer trabajo, que fue una empresita de festejos de fiestas infantiles, que era una innovación en La Plata, eso no existía, usábamos todos los personajes y las canciones de María Elena. Con los años me di cuenta de esa confluencia de análisis crítico de la política argentina y mundial y la poesía. Algo inaudito, ¿no?
Y la vigencia, ¿no?
Impresionante.
Tantos años después. Qué sé yo, nosotros
nos el mundo del revés, ¿no?
El mundo del revés.
Donde nada el pájaro,
pero chico,
y vuela el pez.
Los
¿qué chico no ha cantado Manuelita?
Los ejecutivos, que esa ya no es para niños, pero hace pensar a los adultos.
Totalmente. Sí. ¿Qué niño no ha cantado?
El osito en el bazar.
Maravilloso. Y además, invitando a eso que dice Marta, que me parece muy importante. Ojalá realmente entendamos, los padres entiendan y le transmitan a sus hijos que sin lectura, y bueno, vamos bajando de, digamos, realmente el nivel intelectual y las posibilidades de futuro, ¿no?
Les cuento que tengo para llevarme, yo me voy este fin de semana a Uruguay, así que en los próximos programas voy a estar por Zoom, pero voy a estar, como otros años. Y me llevo, por supuesto, una buena dosis de lectura. Uno de los libros que me llevo, creo que lo comenté acá, el de Juan Villoro, español, se llama No soy un robot. Y tiene que ver con la lectura. Y el No soy un robot es porque, pensemos, ¿cuántas veces nos aparece en la pantalla que tenemos que indicar que no somos un robot?
Marta, nota de Infobae de hoy. 35% de los adolescentes encuestados admitió haber sido engañado por contenidos falsos en línea. 22% reconoció haber compartido información que después resultó falsa. Y un 41% de los jóvenes encontró contenidos reales que le resultaban falsos.
Y además, bueno, está comprobado que circulan con mucha más rapidez las noticias falsas, las famosas fake news, que las noticias reales.
Tal cual. Yo quería hacer un pequeño saludo al aire. En un artículo que escribimos con Marta, que comentamos la semana pasada, a propósito de nuestro querido amigo Lucho Galván, este joven mendocino que se va a Ámsterdam en unos días, hablamos de dos maestros destacados de la Argentina que fueron nominados para el equivalente del Premio Nobel de los Docentes. Bueno, una de ellas, Karina Zarro, a quien próximamente tendremos en el programa,
sí, claro,
ya clasificó como finalista de los 10 candidatos al premio. Así que va a viajar justamente para ver esa definición del premio. Le queremos desear la mejor de las suertes. Es una maestra de Moreno que enseña tecnología en escuelas donde no hay tecnología.
¡Qué maravilla!
Bueno, hagamos votos para que ¿no? consiga ese premio.
Hablando de libros para recomendar, yo con esta confusión de que pensé que Marta ya estaba en el Uruguay, quería, te lo voy a dar ahora para que te lo lleves. Quería recomendar un libro que se llama Ruth, de Adriana Riva, que creo que es una escritora argentina que tenemos que invitar al programa. Sí. Solo digo eso, y cuando Marta lo lea, Marta lo comentamos. Pero estamos hablando de lo que es una nueva longevidad real y concreta, con un personaje escrito en primera persona, fascinante, enternecedor y en algunos momentos de una profundidad y de un realismo importante.
Bueno, regalo de cumple entregado en vivo.
Mira, pero me estoy leyendo la contratapa y, salvo el nombre, me identifico totalmente. Dice Ruth, podría decir Marta, es una mujer que va a la ópera con amigas, toma clases de arte por Zoom, conversa con los hijos, mira a las nietas, monologa acerca de las cosas que le gustan y las que no, dejando al desnudo la sabiduría que le regala la experiencia.
¿Qué tal?
Bueno, yo creo que con toda la onda que le pusimos hasta acá, ya podemos escucharlo a Marcelo para que nos cuente cómo se vive en Estados Unidos en estas primeras 2 semanas de Donald Trump, ¿no? ¿Les parece bien?
Perfecto.
Lo escuchamos a Marcelo.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. ¿Cuántas novedades en estas 2 semanas de la administración Trump? Empecemos con las últimas noticias. Se están cumpliendo 2 promesas o adelantos sobre lo que pasaría en su gobierno. Primero, Trump prometió durante su campaña subir las tarifas para las importaciones, lo que comenzaría a aplicarse desde mañana. Y segundo, en Wall Street predijeron que esos aranceles serían negativos para los Estados Unidos. Y hoy, los mercados en todo el mundo están a la baja, incluyendo las criptomonedas. Las tarifas de Trump son el 25% para México y Canadá, con la excepción para Canadá respecto a gas y petróleo, donde se aumentaría solo el 10%. Esta excepción se justifica porque Estados Unidos importa una enorme cantidad de productos, y eso, del gas y petróleo me refiero, y eso impactará inmediatamente sobre la inflación. A China se le aplicará solamente el 10%. Lo que no se puede entender respecto de Canadá y México es que Trump en su primera presidencia había renegociado el NAFTA y se llegó a un nuevo acuerdo con ambos países y ahora se aparta del acuerdo que él mismo había firmado. Trump adelantó que también aplicará más aranceles a Europa. Es más, parece que será una nueva arma no militar del gobierno. Cuando el gobierno de Colombia rechazó recibir deportados de Estados Unidos, por ejemplo, Trump anunció inmediatamente la aplicación de 25% de aranceles. Colombia retiró su negativa y Trump también su amenaza. El problema para Estados Unidos es que Canadá, México y China equivalen al 30% de las importaciones, y eso es lo que dispara el temor de un gran aumento de la inflación. Se afectará una enorme cantidad de productos. Canadá espera, a su vez, replicar con aranceles a la importación de naranja del estado de Florida, al Bourbon del estado de Kentucky, etc. Son estados republicanos y Canadá espera con eso castigar a esos estados. Sobre el cierre de esta columna se anunció la suspensión de aranceles con México. Veremos qué surge de la posible reunión con el primer ministro de Canadá. La segunda noticia en Estados Unidos tiene que ver con los accidentes de aviones. El más grave fue el choque de un avión comercial con un helicóptero casi sobre el aeropuerto Reagan de Washington. Hubo mucha cobertura en nuestro país, pero no lo hubo tanto sobre una especie de un accidente anunciado. Durante los 2 últimos años hubieron varias noticias en Estados Unidos sobre accidentes que no fueron, de casi choques aterrizando o despegando. Esperemos conocer bien las causas del accidente de Washington, pero esperamos también que se actúe sobre las causas lo más rápido posible. Pero a una noticia triste se le agrega otra que también es muy triste. Son las declaraciones de Trump atribuyendo el accidente a los gobiernos de Biden y de Obama por su política de inclusión social. La primera crítica es la falta de empatía del gobierno para con las familias y amigos de las víctimas, que incluyeron a un argentino y su hijo. Lo segundo es que no se entiende qué relación tiene la política de inclusión laboral, por ejemplo, para discapacitados u otras minorías, con el accidente. Y finalmente, entre medio de Obama y Biden, estuvo la primera presidencia de Trump. Ninguno pareció corregir lo que podría ser una de las causas del problema, la sobrecarga de trabajo que los controladores aéreos soportan desde hace varios años. Pasemos a los inmigrantes. Trump comenzó a cumplir su amenaza de deportar inmigrantes. Estamos lejos del 1 millón de deportaciones que había prometido, pero el gobierno está dando una inmensa cobertura a los aviones que se llevan inmigrantes esposados. Lo que no está claro es si las deportaciones son para criminales o incluye todo tipo de inmigrantes ilegales. Nos queda mucha información. Los indultos a quienes atacaron al Capitolio en 2021, la manipulación del Departamento de Justicia, la persecución a quienes criticaron a Trump. Todo eso lo abordaremos en las próximas columnas. Los dejo hasta nuestro próximo encuentro.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad que la capacidad de condensación de Marcelo para hacer un reporte tan amplio con temas que, como dice él, la realidad nos va sobrepasando de una manera cada día más brutal.
Tal cual.
Pero bueno, muy, muy buena la síntesis. Lo tenemos ya con nosotros a quien invitamos para conversar sobre política y sobre temas de la realidad en general, nuestro amigo Jorge Arias. Así que le damos la bienvenida. Jorge, destacado consultor político, y que además es un hombre de la casa, porque tuvo muchos años su propio programa en esta radio, el querido Unicornios Culturales. ¿Cómo te va, Jorge?
Muy bien, muchas gracias. Me siento en casa.
Sí, sí. Y bueno, yo en su momento estuve acá como invitada en tu programa. Así es decir, somos así todos es. De la casa.
Uno de los altos momentos que tuvo mi programa.
Qué bueno. Ya no vuelvo a hablar entonces,
Bueno, yo les quería comentar con relación a, para abrir un poco el tema de lo que trae Marcelo. Yo creo que hay un pequeño bocadillo a meter que es esa no infortunada, sino canallesca frase de Trump después del accidente aéreo. Me parece que Marcelo la resumió con una altura que ya no hace falta agregar más nada. Pero sin quedarnos en la anécdota, veo en el New York Times de hace unos minutos una nota que dice: los aranceles de Trump están impulsando acuerdos comerciales que excluyen a Estados Unidos. Y aparecen allí una serie de acuerdos de la Unión Europea con distintos países conseguidos en estas semanas, y por ejemplo la noticia nada menor de que Indonesia se une a los BRICS. Indonesia, un país de gran envergadura, se une a los BRICS. Bueno, es decir, nada es inocuo, ¿no?
No, exacto.
A eso me refiero.
¿Comentario, Jorge?
No, pensaba que al mismo tiempo Sheinbaum acaba de ceder no se sabe qué cosa a cambio de una suspensión temporal de un mes de los aranceles que Trump anunció, ¿no? Las trompadas funcionan, al menos en la dirección en la que Trump las tira. Veremos después, como bien decís, Alejandro, hay un vuelto de todas estas acciones. Pero está claro que en esta agenda internacional, en este momento tan particular del mundo, los que pegan, pegan y duele, digamos. Es un estilo de gobierno, un estilo de acción, donde se pueden hacer cosas que en otro momento parecían imposibles, y el que se las propone, las dice agresivamente y las ejecuta, tiene capacidad de acción, y hay poca reacción. Si bien estas reacciones que comentás son importantes y seguramente tendrán efecto en el tiempo, pero llama la atención de alguna manera también, como pasó aquí, ¿no? Cómo un gobierno puede tomar la iniciativa sobre cuestiones que pensábamos inamovibles, sobre cuestiones que parecían...
Además tienen la posibilidad, y de hecho lo hacen, de decir algo, después desdecirse. Uh-huh. Largan mensajes extremos, que son los que producen reacciones más fuertes, y con eso, con esa provocación ya de alguna manera está cumplido el objetivo, ¿no? Y bueno, yo creo que esto se está manifestando como una nueva manera de gobernar.
Uh-huh. Sí, de todas maneras, una sola cosa, Mercedes. Hay una noticia muy destacada que Marcelo, por supuesto, no la podía incluir, porque es destacada desde el punto de vista humanitario y solidario, no desde el punto de vista económico. El gobierno de Trump cerró el organismo que canalizaba la ayuda social y solidaria estadounidense a todo el mundo. Desde la salud de las mujeres en zonas de conflicto hasta el acceso a agua potable, tratamientos contra el SIDA, seguridad energética y lucha contra la corrupción. Esa agencia proveía el 42% de todo el dinero del mundo en materia de solidaridad.
USAID,
claro, tal cual, exacto. Ayuda, sí, sí, a Estados Unidos.
Yo quería resaltar y tener la reflexión, en todo caso tuya, Jorge, porque me sorprendió a mí positivamente la actitud de la presidenta de México. Ella lanzó rápidamente un programa, México te abraza, donde no solo iba a recibir a los exportados, ¿no?, de Estados Unidos, sino que además les empezó a buscar opciones laborales. O sea, tuvo una actitud digna, y en todo caso generar un espacio de acogida para sus ciudadanos, ¿no? Es decir, eso no lo he visto en otros países que a los que Trump patoteó con esto, y bueno, mandó aviones, ¿no?
Y aclarémosle a la audiencia, recordémosle que Jorge es un especialista en tema México,
en
¿no?,
México,
con una larga trayectoria sobre eso.
Sí, creo que no es extraño, obviamente. La agenda de López Obrador, el presidente anterior, y de Claudia Sheinbaum es progresista. Milei diría es una agenda woke, está centrada en los derechos humanos y creo que para México no deja de ser una lenta sangría la emigración hacia Estados Unidos, producto también obviamente de la falta de solución de oportunidades laborales para su pueblo. Hay muchísima emigración hacia Estados Unidos. De hecho, eso se ha transformado en una fuente de recursos importantísima para México, y esto es algo que aquí nosotros en general no lo tomamos en cuenta. México tiene de ingreso por remesas, dinero dulce, podríamos decir, en dólares, de los mexicanos que están en Estados Unidos, el mismo nivel de exportaciones que tiene la Argentina. Anualmente recibe esa masa de dólares. ¿Por qué los mexicanos no tienen problemas de dólares nunca?
Ocurría lo mismo con los salvadoreños, ¿no?
En general, los países centroamericanos tienen muchísimos ingresos que de alguna manera se asemeja al ingreso por turismo, digamos. Claro. Es un ingreso de dinero que no tiene una contraprestación hacia el exterior de trabajo ni de ningún producto, sino que son ingresos puros de divisas.
Te trae un comentario Marcelo de Jesús, que nos está escuchando desde Washington. Dice, Trump con respecto a México y otros va a ser efectivo, es cierto, y mientras que la negociación sea entre Kid Gorilla y un alfeñique, puede andar. Mi duda es por cuánto tiempo, porque lo que creo es que todos van a armar su política para que en el futuro no se los puedan volver a hacer, ¿no?
Sí, pero yo creo que hablábamos de estos nuevos fenómenos políticos. Yo creo que, como bien señalabas, Marta, sus acciones están dirigidas a su público cautivo, a sus fanáticos, y a ellos no les importa después que se desdiga. Digamos, lo importante es el golpe primero. Cumplió con lo que decía, después no importan los efectos a largo plazo. Entonces hay que tener muy en cuenta esta situación, a quién le hablan cuando nosotros consideramos actitudes irracionales lo que dicen, ¿no?
Sí, bueno, lo vamos a hablar seguramente en la segunda parte del programa, porque vamos a seguir con Jorge, no te vamos a dejar ir.
No, tenemos que hablar de la marcha también del 1 de febrero, sí, ciertamente.
Y vamos a hablar de justamente la política cuántica, ¿no?
Entonces, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a una breve pausa musical que está especialmente elegida para el invitado, siempre que el invitado se acuerde de qué estamos hablando. Pero bueno,
tengo que bailar.
Primero,
cantar. No,
deberías cantar, pero mientras tanto, vamos a escuchar a Tom Fogerty y los muchachos de Creedence Clearwater Revival. Ya volvemos.
Y después explica de qué se trata.
Derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Jorge, ¿era mejor cuando lo cantaba Sonido 74 el tema?
No creo.
Contanos algo de esa banda.
Éramos unos audaces. Corría el año 67 en Tucumán y entonces armamos una banda con compañeros de la secundaria y amigos de solo guitarras, bajo y batería. cuando los grupos musicales que había en Tucumán eran todos con acordeón a piano y órgano, eventualmente los más modernos, porque un grupo musical en Tucumán tocaba de todo, cumbia, tango, bolero, paso doble, porque animaban fiestas, digamos. Nosotros hicimos, y sobre todo en el sur de la provincia, en Aguilares, donde yo vivía, fuimos la primera banda para escuchar. Entonces hacíamos algunos temas propios y hacíamos temas de Creedence, que yo comentaba, en esa época yo no sabía inglés, así, cantaba por fonética. Tenía una profesora de inglés que me hacía la fonética de las canciones, mi profesora de la secundaria, para que yo pudiera cantar, sin saber muy bien qué era lo que cantaba. Pero me llamaba la atención que yo tenía en Tucumán, en Aguilares Tucumán, los discos de Creedence Clearwater Revival, que fue una banda que funcionó entre el 67 y el 70, porque se pelearon los hermanos Tom y John Fogerty y se disolvió la banda. Pero llegó a tener por encima de los Beatles sus temas.
Ah, mira, fue impresionante. Ustedes, vuestra banda era fan de los Beatles también, me imagino.
Sí, claro, hacíamos canciones de los Beatles, de Rolling Stones.
De aquella
Stones,
época, sí,
claro. Sí.
Sí,
de Box Day, de Sui Generis, temas.
Sí, sí. Elvis, Almendra, Sui Generis, Elvis Presley.
Sí, no hacíamos de Elvis, pero...
En aquellos años... Elvis parecía un poquito anterior.
Ah, claro.
Esta es la verdad.
Claro.
Es decir, para los Beatles, para los Stones, para todos ellos, claro. Presley era la gran referencia, pero claro, era la gran referencia anterior.
Anterior, ¿no? Exacto. Sí.
Ahora, eso
había
es interesante.
Sido la revolución,
lo decíamos, claro, cuando Marta recordó el 95 aniversario del nacimiento de María Elena Walsh hace un rato. Cómo determinada música, determinado arte, determinada poesía, novela, etcétera, prueban su vigencia con el tiempo. Y yo creo que los Beatles, por ejemplo, son un ejemplo extraordinario de eso, ¿no?
Sí, realmente el impacto que tuvo a nivel mundial en una época donde la comunicación, las redes eran de otra sintonía, con otra capacidad de réplica, pero realmente la música siempre tuvo ese poder, ¿no?, de llegar hasta los rincones más.
Esto de música para escuchar me encantó.
Sí.
¿No? Como una tipología que es.
Claro,
que
porque
innova.
La música progresiva no se bailaba,
claro,
digamos.
Claro.
Tal cual, el rock sinfónico era para escuchar.
Claro.
Y cuando aparecieron auriculares, era, la magia, ¿no?
Qué bueno.
Jorge, te llevo a la realidad.
A otra necesario.
¿Y qué va a ser? Ya hubo bastante festejo, ya estamos. ¿Pasó algo significativo el sábado primero de febrero? ¿Qué consecuencias puede tener la marcha esta, que evidentemente fue muy multitudinaria? Es decir, yo estoy sorprendido porque no hay mediciones demasiado serias. La policía habló de 80.000 personas. Los que sabemos un poco y podemos dibujar más o menos el mapa, sabemos que mínimamente tiene que haber habido 200.000 en Capital, pero hubo marchas en varios lugares del país, muy importantes.
Incluso del mundo,
tal cual.
Impactó en la agenda internacional.
Bueno, marchas que partían sobre todo del tema de la diversidad, pero que en general repudiaban el discurso de Milei en Davos, ¿no? Yo creo que estaba el condimento del repudio a la justicia, el desconocimiento de la justicia social, desconocimiento del cambio climático, mínimamente esos tres ejes. ¿Para vos esto tiene alguna relevancia con vistas al futuro inmediato?
Yo creo que es de esos hitos que después los historiadores van a rescatar. ¿Cuándo van a escribir los historiadores el paso del fenómeno Milei, de esta ola libertaria sobre la sociedad argentina? Eso es lo difícil de prever, digamos, porque obviamente se vienen rompiendo pronósticos pesimistas respecto de la capacidad de resistencia de la sociedad a una política que claramente no beneficia a muchos sectores de esta sociedad, que viene además muy golpeada, y que creo que cada día nos queda más claro a todos los analistas que Milei y sus políticas son un emergente del hastío, de la ira, del fracaso, de tanta mentira, de tanta agenda ficticia que no resolvía problemas.
Son,
pero
son
que
como
los enunciaba.
Bolsas de furia, ¿no? Bolsas de furia, y ahí abrevan justamente estos nuevos líderes, entre comillas, y bueno.
Sí, sí, me gustó esa figura que hace Daempoli, que lo compara con el fracking como método de recuperación del petróleo, uh-huh. ¿no? Dice, es ir a buscar los bolsones donde está todavía, donde todavía hay petróleo, y estos métodos sociológicos, porque en definitiva se trata de eso, y con las redes sociales fundamentalmente como estandarte, lo que buscan es eso, es meter presión para que salten esos bolsones de ira que tiene la sociedad razonablemente guardados, callados y con mucho enojo, y que explotan, un día explotan, y bueno, estamos en esa explosión todavía. Creo que va a ser muy difícil poner temporalidad a los sucesos por venir. Sí creo que cualquiera que conoce de historia sabe que esto tiene un fin, más temprano que tarde. Depende muchísimo de éxitos que, económicos.
Que tendrá una continuidad. No sabemos bien con qué, pero un fin, me resisto a decir, esto tiene un fin y de la noche a la mañana va a venir otra cosa. No, va a haber una continuidad. Estos días escuchaba yo un reportaje a Guzmán, el que fue ministro de Economía, y él decía que esta es una época de estabilidad económica, debemos reconocerlo, sin prosperidad. El gran desafío es lograr que sea una época de estabilidad con prosperidad, y ahí, bueno, el conjunto de la sociedad debe sentirse interpelada y ver cómo hacemos, ¿no?, para generar prosperidad. También esto tiene que ver con lo que decía estos días Agustín Salvia en una nota, que bueno, después podremos comentar, pero yo diría que no se puede decir esto va a terminar y va a venir otra cosa, no, esto va a continuar, no sé cómo.
Yo hablo de fin relacionándolo con nuestra propia historia. Yo creo que en la época de Menem, yo era uno de los convencidos de que con Menem se había cerrado la disputa por la cuestión de la herida abierta de la dictadura, la represión y todo lo demás, y que la sociedad había quedado satisfecha en el marco de una evolución económica que también operaba en base a la estabilidad económica. Y sin embargo, a muy poco tiempo, otro presidente encontró que allí precisamente había un bolsón de ira que podía aprovechar para generar una agenda que significó reabrir esas heridas sin contemplaciones, a cielo abierto, y reinstalar una agenda que parecía para muchísima gente cerrada. En ese sentido es que lo digo, yo creo que todo es muy volátil, sobre todo cuando está atado al fenómeno económico, porque obviamente lo económico es fundamental, hace a nuestra vida diaria, nos resuelve o nos genera problemas, pero cualquier país normal tiene medianamente resuelta su estabilidad económica. Una vez que eso se logra, vamos por otras cosas, digamos.
Sí. Vos sabés que a mí me quedó muy... Leí con detenimiento el artículo de Alejandro Borenstein este fin de semana, que siempre digo me hace
estuvo
reír.
Estuvo desatado
reír este y llorar. Fin de semana, ¿eh? Claro, lo que pasa es que también...
Se sintió muy atacado.
Sí,
Yo creo que es esto que alguien escuché que le reclamaba a Novarecio en esta semana.
Digamos, claro. Hasta acá llegamos, dijo algo así, ¿no? Hasta acá.
Primero fueron los judíos y no importaba porque eran los judíos.
Después, bueno, hay un parrafito de Tatito, como le digo yo, con cariño, porque me parece que él tiene su propia personalidad y su trayectoria y no hay nada que discutir sobre eso. Pero por un lado hace toda la ironía que suele hacer, dice claramente que Milei dijo tal cosa, lo transcribe, cosa muy rara en Borenstein, que transcriba íntegramente, en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil, son pedófilos, no jodamos, digamos, esto es lo que dijiste.
Dice,
después aclara, el toque recibió repudio de todas partes, el primero que criticó al presidente fue el reconocido dirigente comunista Jorge Macri, muy divertido todo. Estos malentendidos no impiden que valoremos la estabilidad económica que está logrando, ni el realineamiento geopolítico pro-occidente que impulsa el presidente, pero no nos pidan que en el mismo combo nos banquemos a la banda de fascistas que le dan letra. Una cosa es aplaudir la baja de la inflación y otra muy distinta reivindicar a la secta tradición familia y propiedad. Bueno, fuerte, ¿no?
Bueno, sí, justamente yo creo que está en línea con lo que dice Agustín Salvia. Estaba leyendo acá algunos de sus párrafos en relación a la pobreza, ¿no? La pobreza multidimensional. Que Milei recibió un 39% y se mantiene igual, no ha aumentado la pobreza. Y si hay cuestiones que quedaron afectadas y otras menos, no cambiaron las condiciones de vivienda, ni el acceso a los servicios, no se alteró el hecho de carecer de acceso a recursos sanitarios en el hogar, como un baño con descarga de agua, tampoco el hacinamiento. Entonces, hay dimensiones de la pobreza que se han mantenido iguales y que no cabría esperar que en un año cambien significativamente, pero mejoraron aspectos más vinculados a los ingresos, como el acceso alimentario, el no experimentar inseguridad alimentaria, el poder acceder al médico o a medicamentos. Pero, otro pero, no hubo cambios significativos en educación y en el empleo, en su calidad hubo deterioro. Es decir, la gran...
Yo creo que en calidad y en cantidad, que es esto por ahí lo más preocupante, sí. ¿No?
Y en perspectiva peor.
En perspectiva, tanta gente que está quedando sin trabajo, pymes que cierran, agentes del Estado por esta política de recorte de funciones estatales, la informalidad que crece, claro. Creo que sí está claro que el que tiene un pequeño ingreso obviamente puede decidir qué hacer con él y puede planificar algo que en los niveles de inflación en los que estábamos era imposible realizar, y eso lleva un reconocimiento natural de todo el mundo a decir, bueno, estamos más ordenados.
Sí, sí. Alguien decía también en una nota este fin de semana, genera tranquilidad ir al supermercado y ver que un litro de leche vale lo mismo hoy uh-huh. que hace 15 días, cosa que no pasaba hace un tiempo. Bueno, pero a todo esto hay que completarlo con otras cuestiones, ¿no? Esto que estábamos hablando.
Sí, esa sensación de que fue tanta la bronca con lo anterior, con la decepción de años y años de promesas de una agenda centrada en los sectores más necesitados y generar más sectores más necesitados, que yo creo que el presidente tiene un crédito a su favor, un changüí, un tiempo de espera, digamos, donde la gente dice, bueno, veníamos tan mal que hay que darle tiempo. Lo que uno escucha fundamentalmente es eso, hay que darle tiempo.
Yo quiero citarte...
Vos, para contradecirme.
No, porque me parece muy importante retomar esta idea tuya y reflexionar desde el momento actual. Vos decís, la democracia es un camino que se construye día a día con esfuerzo acumulado, donde necesitamos que se respete lo construido y que se mejore lo que se debe mejorar. Entonces, ahora, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que tendríamos que respetar? ¿Y cuáles son aquellas cosas que es urgente mejorar? Entre ellos esto que estábamos hablando, pero quizás saliendo de los indicadores económicos, que ya la gente lo tiene claro, ¿no? Pero avanzar un poco más en esta idea de qué habría que sostener y qué habría que mejorar.
Yo creo que la materia prima imprescindible y que hoy no está es el diálogo. Es el diálogo entre los actores más importantes del país, entre quienes buscan un mejor futuro para la Argentina. Aquí nadie se salva solo, nadie salva a todo el mundo, no hay héroes en esta historia, digamos, la democracia es una construcción social que demanda de sociedad, demanda de comunidad, demanda de acuerdos, pero bueno, el presidente ha construido todo su éxito político desde una esquina totalmente apuesta a este mensaje, y esa necesidad que tiene su público de que en definitiva el presidente castigue permanentemente a la casta sin saber muy bien quiénes son la casta, y él tiene precisamente el atributo principal de definirla cada día. Entonces, ese alimento disruptivo respecto del pasado es el principal impedimento para la construcción hoy de cualquier tipo de consensos, de acuerdos, de medidas en las cuales todos estemos de acuerdo. Todos estábamos convencidos que había que salir del desastroso esquema económico en el que veníamos. Todos estábamos de acuerdo en que la sociedad tenía que poner algo para que eso sucediera, porque todos queríamos una solución mágica y la historia nos demostró que tal magia no existía. El riesgo hoy es seguir esperando esa magia, ahora en manos de otra persona que dice que va a castigar a todos los que se equivocaron o actuaron mal, o fueron ladrones, o fueron corruptos, o la categoría que uno les quiera poner. Pero es muy difícil que pueda construir un futuro para los argentinos solo, con su sola visión, sin dialogar, acordar, generar acuerdos de mediano y largo plazo que nos inviten a poner algo de lo que cada uno puede poner para un mejor futuro.
Bueno, mencionaste la casta, y yo creo que la casta, después de unos días de vacaciones, que seguramente cada uno se tomó, vuelve a accionar esta semana en el Congreso con las sesiones extraordinarias. ¿Y qué va a pasar con las PASO? ¿Qué va a pasar con Ficha Limpia? Y otro tema del cual ya casi nadie habla, ¿qué va a pasar con Lijo?
Bueno, veremos qué nos depara el futuro. Yo, escuchaba hoy a gente que sigue el Congreso que el gobierno tiene los votos para suspender las PASO, no para modificar la ley electoral como aspiraba para con otra serie de modificaciones. Esos votos estarían, pero al mismo tiempo necesita dar otros símbolos a través de otros proyectos de leyes que están demandando sectores opositos oficialistas o algo así, que aprueban pero demandan algunas modificaciones.
Si te doy esto, pero dame lo otro.
Claro, claro. Entonces, es una negociación que creo todavía está inconclusa, seguramente nos va a reservar algunas sorpresas, pero bueno, también Milei viene demostrando tener habilidad para negociar con parte de la casta para lograr los votos que tiene un gobierno en absoluta minoría,
¿no? Vos sabés que a mí me resulta medio gracioso, ¿no?, cuando hablamos nosotros mismos de casta, porque me pregunto, por ejemplo, quién es el señor Vázquez, director de la DGI, o quién es Daniel Scioli, o quién es el 85% de este gobierno.
Guillermo Franco.
Guillermo Franco, ¿no? Así que me parece gracioso. Pero, y otra cosa, este gobierno...
La casta es lo que Milei defina.
Exacto.
Es así.
Bueno, claro, así son las monarquías, pero... O la anterior también, digamos.
Sí,
cuando,
claro.
Cuando
sí,
Cristina sí. Lo decía, era exactamente
el que tiene
lo
mismo. El poder define quién es el malo de la película.
Ahora, Milei llega al gobierno con un 30% que lo votó a él y un 56% que opta por él en un balotaje. Por eso
un 26% más.
Claro, por eso tiene tan pocos diputados, senadores, etcétera. Yo me pregunto, ¿es tan bueno el negocio de hablarle a ese 30%? Digo, porque en algún punto, en una economía que está bien, está mucho mejor, es más estabilizada, qué sé yo, yo hoy tuve que actualizar un alquiler. Entonces tomé 2,7.
Yo creo que le habla a mucho más que el 30%.
Déjame cerrar la idea, Marta.
El 50% más toman estas cosas exacerbadas de Milei.
Yo no creo de ninguna manera, sí. Por eso quiero la opinión de Jorge. Bueno, de ninguna manera creo que ni el 50, ni el 30, ni el 20 tome el ataque a la diversidad, tome el ataque a la justicia social como un enemigo diabólico, tome todo el discurso de Davos. Ese es mi punto de vista personal. ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Por qué vía va ese discurso? ¿A qué apunta?
Yo creo que no lo toma, pero lo tolera.
Exacto.
En pago del bien mayor, que es la estabilidad hoy, digamos. Creo que fundamentalmente lo que funciona en buena parte de la sociedad es eso, y Milei lo está explotando porque sabe que se debe a sus fieles, digamos, son quienes van a estar hasta el último minuto, o al menos hasta el último minuto y medio, y entonces fideliza en realidad a ese público fuerte que tiene, que es a su vez el que sale, el que lo defiende en las redes, el que pelea por sus conceptos. Si la agenda de Milei fuera más tibia, realmente Macri, Patricia Bullrich aparecerían como opciones más racionales, digamos, para mucha gente. Entonces yo creo que él también tiene ahí un problema. Él necesita fidelizar lo propio, que de todos modos es la mayoría de esa, de ese 56%. No sé si es el 30, el 32, el 28, el 25, pero ahí hay un núcleo duro de gente que está diciendo: yo voy por esto hasta las últimas consecuencias, estoy cansado de la agenda donde el Estado me define todo, hay que eliminar impuestos, los impuestos no sirven. Digamos, toda esa agenda, ese discurso, que no solamente era de Milei, era de buena parte de las propuestas opositoras en el año pasado. Entonces yo creo que eso se ha tomado como parte de una agenda estable para la Argentina, al menos en este momento, y esa gente no quiere distracciones en ese sentido. Creen en Milei, que él está dispuesto a ir más allá de los costos que tenga que asumir, celebran cada paso que da en esa dirección y están esperando mucho más. Y yo creo que él lo sabe, y entonces creo que parte de estas cuestiones que a nosotros nos pueden parecer distracciones, exageraciones, tienen que ver con satisfacer: estoy por el mismo camino, digamos, yo lo que dije lo voy a hacer, estoy trabajando para esto y no he cambiado ni un milímetro. Si todavía no les saco todos los impuestos que ustedes esperan es porque no puedo, pero voy en esa dirección y lo voy a hacer. Yo creo que eso es fundamental para el público que lo sostiene a Milei.
Mira, vos sabés, porque creo que lo hemos comentado en relación a los ingenieros del caos, y acá también lo he mencionado, hay algo que dice su autor, que es que los nuevos gobiernos de derecha azuzan el enojo de grandes sectores sociales contra los gobiernos progresistas y la frustración de trabajadores que se sienten cada vez más empobrecidos. Esa cosa genera una situación disruptiva con los resultados que estamos viendo ahora, y si hubiera elecciones, a pesar de la marcha, etcétera, etcétera, dentro de 10, 15 días vuelve a ganar Milei.
Sí, yo creo que estamos en el mundo viviendo, claro, lamentablemente, un tiempo en el que las víctimas ovacionan a sus victimarios. Uh-huh. Y es tremendo, es perverso, pero de alguna manera hay una responsabilidad histórica en todo lo anterior, digamos. No se puede estar hablando todo el tiempo de que vamos a lograr esto y aquello otro, sí, y prometiendo el oro y el moro y no hacer nada en esa dirección. Yo creo que esto ha provocado un hastío que lamentablemente nos lleva a esta situación.
Yo querría salir de la coyuntura, sí, y querría salir de la coyuntura y pensar el largo plazo, y para eso tomo alguna de las frases tuyas que hemos escuchado. Vos insistís en que tenemos problemas como la baja intensidad de la ciudadanía y de la calidad institucional, que somos ciudadanos sin saber que lo somos, sin saber que tenemos derechos y obligaciones. Y yo durante todo el tiempo, y los otros programas, creo que 2000, no sé de cuándo, pero hace mucho, te preguntamos sobre cuáles serían aquellas herramientas para generar mayor intensidad democrática y de ciudadanía más responsable. Y estuve explorando en esta investigación que hicimos para el encuentro de hoy sobre algunos espacios en los que vos participás, que son diplomaturas, que tienen que ver con, por ejemplo, Diplomado Superior en Democracia, Espacio Público y Ciudadanía de América Latina, Diploma Superior en Perspectivas y Metodologías Participativas, Diplomado en Democracia y Desarrollo, Diplomado Virtual en Política Pública para el Desarrollo Democrático en América Latina, etcétera. Hay un montón. Pero en definitiva, ¿cuál sería el valor de este tipo de espacios de aprendizaje democrático
Yo soy un convencido que una democracia, la calidad de una democracia, el valor de una democracia está asociado a dos componentes básicos, a la calidad de sus ciudadanos y a la calidad de sus dirigentes. Lamentablemente traemos un enorme déficit en ambos sentidos. Yo creo que durante mucho tiempo los gobiernos y fundamentalmente los partidos políticos, que tienen una responsabilidad mucho más fuerte sobre esto, miraron hacia otro lado en este campo, digamos. Los partidos políticos con políticas clientelares, buscando tener cada vez más ciudadanos no ciudadanos que no criticaran y que a cambio de una bolsa de comida les den un voto y un mandato electoral. Dirigentes que solo acompañen, que sean empleados, que no discutan, que no tengan propuestas políticas alternativas a quien conduce. Entonces, eso nos ha traído hasta acá. Yo creo que cuestionamos mucho la democracia, pero realmente trabajamos muy poco por la democracia. Los partidos políticos perdieron una enorme oportunidad en los 90 con la aparición de Internet, de utilizar la tecnología en beneficio de mecanismos de mayor participación ciudadana, de mejor formación ciudadana y dirigencial, y se lo ganaron los medios. En los 90, los medios más que nunca pasaron a dominar la agenda pública. Ahora tuvieron una nueva oportunidad con las redes sociales, y particularmente la tienen con la inteligencia artificial, y la están desperdiciando, la desconocen, no les preocupa el problema, y mientras no se resuelva el problema de que cada ciudadano se haga cargo de su propio metro cuadrado de democracia. Hablaba con una intendenta de Tucumán hace unos días y le decía, para vos es importante que la persona que va a repartir las ayudas sociales que tenés, no vayas, no sea simplemente alguien que te repite las necesidades de la gente o las amplifica en beneficio propio, sino que necesitas que a esa persona a la que el Estado le da, le exija, bueno, ¿cuál es tu metro cuadrado de democracia? ¿Qué estás haciendo por la educación de tus hijos? ¿Cómo está tu participación? ¿Qué responsabilidad tenés con la basura? Con cada una de las cosas en la que somos ciudadanos y formamos comunidad. Entonces yo creo que el enorme desafío de instituciones, de partidos, es hoy aprovechar esta oportunidad que nos da la tecnología para mejorar la democracia a través de esa vía.
Música para mis oídos.
Esta vez la culpa de Mercedes fue hacer la pregunta, nada más.
Casi los bañecos.
Nos estamos yendo. Empezamos con humor, terminamos con humor. Gracias, Jorge Arias, por estar con nosotros en Al Derecho al Revés. Un abrazo para todos y hasta la semana que viene. Como dice el Nano Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar